protagonistas desde ayer, las generadoras térmicas de energía, porque tras de cotudos con paperas, como se dice, salió una de las más importantes hidroeléctricas hace ya varios días, y ayer quedó fuera de operación una de las más importantes termoeléctricas, la térmica de Celsia, antes llamada la térmica de Flores en Barranquilla. Saludamos en este momento al doctor Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía. Doctor Castañeda, ¿qué pasó en Barranquilla? ¿Qué implicaciones tiene esto?
Muy buenos días, Fernando, muy buenos días para todos. Pues básicamente el daño fue un daño que se presentó en la unidad de generación, una de las unidades de generación de Termoflores.
¿Y ese daño tiene que ver con el mantenimiento? Con el mantenimiento que usted nos había dicho que iban a empezar a hacer en este mes de marzo, doctor Castañeda.
Básicamente lo que sucedió, la idea es que estaba programado mantenimiento la semana pasada, hicieron la parada, hicieron el mantenimiento y en el momento de volver a arrancar hubo un problema en una de las unidades de generación y a partir de hoy, o a partir después del fin de semana, no va a tener toda su capacidad disponible, que son 611 megavatios, sino que va a poder entregar solamente 283 megavatios, porque quedan por fuera 237 megas, más o menos 230 megavatios que quedan por fuera.
Dejan una situación de fragilidad mucho más al sistema eléctrico en el país, doctor Castañeda, porque usted también nos mencionaba que la próxima térmica que entra a mantenimiento es justamente la principal, que es TEPSA. Ahí, ¿cuántos megavatios quedarían por fuera? Es decir, terminando el mes, que es cuando se prevé que deberían hacer cortes de energía, ¿con cuántos megas menos contaría el país?
Pues mira, estos mantenimientos no son mantenimientos que nacen de la noche a la mañana, son mantenimientos que están programados con anticipación. Lamentablemente, como te digo, Celsia falló algo adicional de mantenimiento y tiene ese problema. TEPSA, por otro lado, está en un mantenimiento en el cual va retirando unidad tras unidad y tiene más o menos unos 160 megas menos de capacidad de generación frente a unos 760 que tienen ellos de full capacidad. Entonces, efectivamente, el sistema, como les dije el viernes pasado, está en una situación muy, muy débil, muy, muy frágil. La situación cada vez es más complicada. Y básicamente, hoy en día, quien está más expuesto, pues es donde están presentando estos fallos. Digamos, la costa atlántica hoy en día queda en una situación bastante frágil, pues, y cualquier cosa adicional le puede estar produciendo cortes, digamos, a la demanda en algunos momentos.
Haciendo las sumas y restas, ¿cuánto es que el sistema térmico está dejando de producir y eso qué tajada le quita a todo el sistema nacional?
Pues mira, hoy en día, como les comentaba la semana pasada, el promedio de generación térmica está al orden de unos 87 gigas al día comparado frente a lo que la demanda consume en el día a día, que son 190, eso es casi el 45, el 47% en algunos momentos de la totalidad de la demanda. Sin Flores, que va a estar por fuera de 3 a 4 semanas, se están perdiendo alrededor de unos 3-4 gigas por esos 237 megas por fuera. Entonces, si uno tiene en cuenta, digamos, que se están generando 87, habría que restar esos 3, pero esos 3 pueden ser en algún momento suplidos por alguien que tenga una capacidad adicional. Por
¿Y,
ejemplo,
si, y si resta?
Un termocandelario.
Correcto. ¿Y si resta TEPSA también?
TEPSA ya está dentro de la cuenta, digamos, porque TEPSA hoy está entregando el resto y por eso te digo que hoy en día estamos generando 84, 83, dependiendo del día. Entonces, es más como el no tener en cuenta lo que no estaba previsto, que en este caso se llama Termoflores. TEPSA sí está dentro de las cuentas porque TEPSA está en su mantenimiento normal.
Yo puedo hacer este cálculo. Si Colombia va a comprar 7 gigas de Ecuador, y por cuenta de la salida de TEPSA pierde entre 3 y 4 gigas de generación térmica, entonces estamos perdiendo la mitad de lo que estamos comprando a Ecuador.
Está totalmente correcto, Darío, ese es el tema. Lo que yo había suplido, digamos, en Guatapé con la importación de Ecuador, lo pierdo, o parte de ello lo pierdo por no tener esa unidad de Flores disponible. Así es.
¿Usted qué recomienda que hagamos? Se habla ya de adelantar la hora, de iniciar un plan de cortes, una campaña más agresiva de ahorro o de premio por ahorro o de castigo por despilfarro. ¿Qué sugiere?
Pues mira, ya, yo creo que ahí toca combinar elementos. Uno, el tema del cambio de la hora lo propuso Amílcar Acosta ayer. A mí no me parece descabellado por una sencilla razón. El problema nuestro, más que de no tener la energía, es que yo no soy capaz de producir toda la energía al mismo tiempo. Me explico, es un problema de potencia. Eso, digamos, se podría reflejar en los momentos en los cuales los usuarios tienen todos los equipos prendidos al mismo tiempo, que es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Si yo adelanto la hora, lo que estoy haciendo no es que vaya a usar menos la energía, pero sí la puedo usar un poquito más aplanado, no con un pico tan pronunciado a las 7 de la noche, sino lo puedo aplanar un poco, aprovechando obviamente la luz del sol durante una hora más. La CREC, digamos, o el ministro, más bien desde septiembre del año pasado, octubre del año pasado, había anunciado que la CREC iba a estudiar el tema de castigos por despilfarro de energía, y eso hasta el momento no se ha materializado. Entonces esa es otra herramienta que se podría utilizar. Y obviamente el último recurso siempre es para evitar que el sistema falle y haya un efecto cascada, que eso es lo más complicado, siempre que uno pierda el sistema y se te vaya. No sé si ustedes recuerdan que hace más o menos unos 7 años, tal vez, por ahí en el año 2008-2009, el sistema, una subestación de ISA falló y se fue todo el sistema. Es decir, hubo un apagón generalizado en Colombia y tardó casi 8 horas en volver a restablecerse el servicio normal por una falla en un equipo. Entonces, uno lo que quiere evitar en estos momentos es precisamente eso. Para eso se debe pensar en algunos momentos en realizar cortes para no perder la potencia del sistema y que el sistema se te vaya.
Porque aquí hay que sumarle algo, ya estábamos hablando también de lo que es el sistema térmico, pero también está el sistema hidroeléctrico, Leila. Y según los datos que usted tiene, ¿cuál es el comportamiento de los embalses en este momento?
Mira, bueno, reporto XM. Sí, perdón, doctor Castañeda. Me pregunta Darío, y el reporte que hizo hace una hora la empresa XM, filial de ISA, es 30.2%. Al salir Termoflores, usted me corrige, pues se va a presionar mucho más la producción hidráulica. O sea, entonces, va a haber más gasto de agua. Entonces,
¿cuáles son los datos que tiene usted o coinciden esos datos?
No, ese es el dato que tiene Leila. Ese es el dato, digamos, del nivel de embalse en este momento. Como dice ella, lo que se va a usar en este momento es más agua, digamos. Si yo no tengo la térmica generando en el nivel que tenía estimado, digamos, de los 87, 88 o 90 gigas, pues me toca usar un poquito más de agua. Y obviamente, al usar más el agua, pues el embalse va a comenzar a disminuir en una tasa mayor.
Embalse que de hecho ya está en el nivel crítico.
Claro, embalse que ya en un nivel 30 complica las cosas. El nivel más o menos en el que el sistema pasa tiene como ese umbral de dolores del 20%. Entonces estamos a 10 puntos de que eso pase. Y más o menos, para que tengan ustedes presente, en el día a día se pueden estar perdiendo entre 0.4 y más o menos unos 0.4% de nivel de embalse en el día a día.
Doctor Castañeda, pues desde que pasó el apagón en los años 90 nos dijeron que con las medidas, con las decisiones que se tomaron, Colombia quedaba preparada, quedaba lista para eventualidades como fenómenos críticos del Niño, que teníamos un sistema eléctrico muy sólido, y sin embargo, pues escuchar las propuestas de adelantar una hora, pues digamos, me hace preguntarme, ¿estamos tan mal? O sea, hace más de 20 años esa medida se tomó porque teníamos un sistema muy frágil. ¿Tan grave estamos?
La situación es compleja, la situación es grave. Yo creo que el mayor elemento que generó estrés en el sistema era que tú tenías el agua guardada. Acuérdate que antes de WhatsApp estábamos en un nivel del 44%, 43%. Y no tener el embalse ese del Peñol, que es la represa del Peñol, pues la generadora de Guatapé, te descuadró las cuentas completamente. Es decir, eso fue lo que te sacó de todas las cuentas que tenía el sistema, de esa tranquilidad con la que estábamos, o relativa tranquilidad con la que estábamos hace apenas unos 20 días. Eso fue lo que te descuadró las cuentas. Entonces ahora toca comenzar a mirar y hacer un seguimiento día a día para ver cómo se sigue comportando el embalse, porque recuerden ustedes que lo crítico en este momento va a ser los meses de marzo y abril. si todo se ajusta a las cuentas que tiene la empresas públicas de Medellín, el Peñol podrías comenzarlo a usar nuevamente en mayo. Entonces, más o menos, la idea detrás de todo esto es, si yo soy capaz de usar el agua que tengo y que esa agua me lleve el sistema hasta mayo, cuando Guatapelo puedo volver a prender esas dos unidades, yo estaría más o menos okay, ¿sí me entiendes? El problema es los meses de marzo y abril. Eso va a ser lo más complicado.
Doctor Alejandro Castañeda, muchas gracias por este diagnóstico de la situación del sector eléctrico. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDEC.
Bueno, muy muy inquietante el panorama eléctrico y bueno, esperemos a ver qué medidas vienen y el llamado a seguir ahorrando agua, energía, no desperdiciemos en esta coyuntura tan delicada. Son las